parte del séquito gobernante, no se compadecen en realidad con las ideas liberales. Se compadecen apenas en la santificación, sacramentación mercadológica, en el mercado. El resto se han olvidado de lo paradigmático que ha sido, podemos tener muchísimas objeciones respecto del liberalismo, pero lo que es incontestable es que el liberalismo emerge como una circunstancia fundamental de creación del Estado moderno que va a monopolizar la fuerza, que va a impedir que no haya arbitraje, que como decían los viejos liberales, creadores del contrato social, que haya obviamente una suerte de ultimación. La gente se mata, aparece el Estado y aparece entonces un arbitraje para asegurar justicia, para asegurar que haya equidad, por lo menos en términos de los varones, ¿tá? Y entonces se construye el Estado moderno y sus instituciones, el orden jurídico moderno y demás. Es decir, no es ninguna otra fuerza que la fuerza liberal, la constructora del Estado moderno, de las instituciones, del régimen de diferenciación de poderes, etcétera, del actuar bajo la ley, todos esos estatutos. Por supuesto, ese liberalismo se había olvidado de las mujeres, pero dentro del liberalismo hay una cuenca radicalizada muy importante, que es la que da emergencia al feminismo a mediados del siglo XIX, ¿no? El feminismo primero es una creación nacida en el cauce mismo de las fuerzas liberales. Imagínense, ¿no? ¿Cómo se ha desandado esa historia? Porque creo que hay un comulgar de posiciones que se acercan más al neofascismo que a las fórmulas liberales, por lo menos en lo que atañe a la cultura, a los dispositivos mentales, a la auténtica libertad humana, etcétera, etcétera.
Por otro lado, también acá recién mencionamos la palabra resistencia y también la unidad y el diálogo con toda la sociedad. Acá en San Juan, por ejemplo, 6 de cada 10 sanjuaninos han votado, por ejemplo, al presidente Javier Milei. ¿Cuáles pueden ser tal vez esa reflexión que se hace en cuáles son estos principales hechos que deberían unir y atravesar también a quienes justifican algunos hechos como
decir? Yo creo que, bueno, ese ánimo del 60% hoy se debe haber modificado bastante, porque no hay nada más tremenda, más incontestable que la experiencia empírica de perder empleo, perder trabajo, en fin, y sobre todo perder comida. Me imagino que hay una recomposición. Las encuestas nacionales dicen que el presidente ha perdido en este mes y tanto más del 15% de la aceptación que tenía. Bueno, eso va a seguir ocurriendo en la medida que se desarrolle todo el potencial que prometió que iba a ser. Bueno, es necesario estudiar también, eso lo he dicho, las razones, las motivaciones, que son diferentes. Creo que hay diferentes motivaciones en relación a la elección Milei. Y bueno, y después, en fin, acabo de decir también que en la lucha por la unidad necesitamos que se incorporen los que están ya muy, están ya muy arrepentidos de haber hecho ese voto, de gente que descubre que, bueno, que votó mal, etcétera, etcétera. Seguramente hay gente muy... En ese 60% hay gente que tenemos que recuperar, claramente, que el feminismo tiene que recuperar. Hay que tener paciencia en la liturgia de la comunicación con esas personas que, bueno, votaron tan erráticamente. Y bueno, y quiero saber qué es lo que pasa hacia el mes de abril y junio con esas mismas personas. Estoy muy, muy clara respecto de una caída enorme de acontecer lo que está prometido que acontezca, una suba brutal de los servicios, de los transportes, etcétera, una incapacidad que va a tener la gente. Estoy pensando en el alumnado de la universidad, ¿no? ¿Cómo va a ser para pagar los transportes y venir a estudiar? El profesorado, ¿no? También. En suma, yo creo que va a haber evidencias empíricas suficientes como para que alguna gente diga, bueno, estuve equivocada.
Y por otro lado también consultar, se habla, o sea, cuestión incluso el mismo presidente ha dado en sus redes sociales me gusta compartir información sobre el rol de ciertas ciencias sociales. ¿Qué le diría, por ejemplo, a un futuro o una futura estudiante que quería estudiar, no sé, sociología, comunicación, este desmedro tal vez sobre ciertas carreras y también cómo lo relaciona con esto de transversalizarlo acá en la Facultad de Ciencias Exactas?
Bueno, que haga caso omiso, la verdad es que la única persuasión que me animo a decir, hagan caso omiso de esas denostaciones, vayan auténticamente a procurar lo que desean, anímense a seguir el camino que se trazaron, por favor, no se dejen asolar por dichos que además tienen enorme incongruencia, que además están basadas en la nula erudición, y que además son contestables, inclusive desde el punto de vista económico, aún pensando en los economistas de la escuela neoclásica. Algunos están espantados con lo que dice el presidente. Así que, el presidente no puede representar una figura tan poderosa que desvíe las vocaciones, las convicciones, los deseos.
Bueno, Dora, muchísimas gracias. Y para cerrar, ¿hay algún mensaje también para este 8M que viene en breves y cómo convocar también a la comunidad?
Ah, una convocatoria con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todas las vísceras. Tenemos que estar en una asamblea abierta en el Ágora. Invitamos a todas las compañeras y también a todos y a todes. Invitamos porque esto tiene que ser una gran circunstancia histórica, y tiene que estar a la altura de nuestras antecedencias históricas. Debemos pensar en la resistencia de madres y abuelas y más atrás en las de tantísimas mujeres. Hay que vencer el miedo y hay que investirnos de la corajosa necesidad de estar juntas y manifestar lo que queremos manifestar, un profundo rechazo a toda esta política de retroceso de derechos. Esto es lo que tenemos que manifestar el 8 de marzo, y de retroceso de los derechos de las mujeres, las diversidades y de la, en general, de la sociedad argentina. Muchas gracias.